Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La sangre puede influir en la memoria. Ojo, es la consecuencia de un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California. Estos hallazgos podrían conducir a nuevos tratamientos en la recuperación de la memoria, en el aprendizaje. Hablamos del Alzheimer, por ejemplo, Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos esto. Te lo he oído explicar, este estudio con ratones sobre la memoria, la sangre. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste?
Bueno, es fascinante. Tú fíjate que lo que han hecho es inyectar proteínas de sangre humana a una serie de ratones. En concreto, a ratones que se les había producido unos síntomas similares a los que genera el envejecimiento en el cerebro. Es decir, pérdida de memoria o algún tipo de función cognitiva un poquito más deteriorada. Y estos ratones, al recibir la sangre con estas proteínas humanas, algunos de ellos han mejorado considerablemente su memoria. Han podido desempeñar mejor sus funciones cognitivas. Pero no cualquier tipo de sangre. En concreto, la sangre de personas más jóvenes, de seres humanos más jóvenes, de entre 18 y 40 años. Y eso es lo que ha sorprendido a los científicos y han empezado a indagar un poquito más a saber qué es lo que tiene esa sangre de los seres humanos más jóvenes que ha podido ayudar, en este caso a ratones, a recuperar su memoria. Y lo que tiene es una proteína que tiene un nombre muy raro, la metaloproteinasa. Y esta proteína parece ser que nosotros la segregamos habitualmente en nuestro cuerpo y favorece el desarrollo del hipocampo en el cerebro. El hipocampo es una parte del cerebro que tiene mucho que ver con la memoria. Claro, sabiendo esto, han dicho los científicos, bueno, si cuanto más jóvenes somos, más proteínas de esta, habrá más proteína de esta en el cordón umbilical. O sea, cuando somos tan jovencitos que no hemos hecho nada más que salir del vientre de nuestra madre, y efectivamente han extraído sangre del cordón umbilical, han vuelto a hacer la prueba con ratones y los ratones han mejorado más todavía.
¿Y cómo se mide? Permíteme la pregunta.
¿Sí?
¿La memoria en un ratón? ¿Qué han hecho con el ratón?
Sí, bueno, pues hay trucos para ellos. No se les hace que se aprendan el Quijote, pero, por ejemplo, se les hace pasar por un laberinto. Y en ese laberinto hay algunas zonas que son para ellos poco confortables. Por ejemplo, tienen una luz muy potente o vibra el suelo. Y ellos tienen que aprender cómo escapar de esa zona que no es confortable para ellos. Si el ratón tiene buena memoria, cada vez que pase por ese laberinto, recordará dónde está la zona no confortable y buscará un atajo. Si va perdiendo la memoria, y eso va pasando según van pasando los años, no se acuerda y vuelve a caer en la zona que no quería. Son diferentes truquitos que tienen los científicos para saber si un ratón ha mejorado o ha empeorado en su capacidad de memoria.
Oye, con toda la cautela, como siempre que hablamos de ciencia, de salud, de avances, esto es un pasito, quién sabe, con el tema del Alzheimer, por ejemplo.
Sí, por lo menos para superar algunos síntomas del Alzheimer, si no para curarlo, que todavía estamos muy lejos de curarlo, sí para mejorar las funciones cognitivas o la memoria de personas que se las vean afectadas por el paso de la edad y posiblemente por el Alzheimer. Por ejemplo, utilizando moléculas que imiten la función que hace esta proteína en el cerebro. Hombre, no vamos a inyectarnos sangre a nosotros mismos, y además que funcionen ratones no quiere decir que funcionen humanos, pero sí que tenemos una pista de que a lo mejor hay algunas proteínas, algunas moléculas, que pueden ejercer esa función y que podrían ser en el futuro un fármaco para recuperar o mejorar la memoria.
Lo dicho, toda la cautela,
sí,
pero
supuesto.
En fin, la ciencia avanza. Jorge, seguimos hablando de animales, porque aquí en Arnedo, donde estamos haciendo la tarde, hay un grupo de perros de salvamento y rescate de Arnedo. Se denomina así el equipo, Es un referente en las operaciones de rescate de emergencias SOS Rioja 112. Vamos a explicar qué es esto. Alba Martínez es miembro del grupo de este grupo de perros de salvamento y rescate de Arnedo. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo nace esto? ¿Qué es?
Pues esto es una agrupación que nació de 4 o 5 locos, que digo yo.
¿4 o 5 y tú?
Sí. Que nos gustan mucho los perros y decidimos pues hacer algo más útil que enseñar a tu perro a dar la patita o a pasear por el campo. Entonces decidimos crear esta asociación sin ánimo de lucro, somos todos voluntarios, para utilizar nuestros perros en la búsqueda de personas desaparecidas.
Ajá.
Ya sea por estructuras colapsadas, o sea, un derrumbamiento, deslizamiento del terreno, o en este caso personas con Alzheimer que se despistan, se van y nadie sabe muy bien dónde están, dónde pueden estar.
¿Y ¿Cuántos perros forman el grupo? ¿De dónde salen? ¿Cómo los formáis?
Normalmente empiezas con tu perrito de casa.
Ajá.
¿Eh? Yo ahora tengo tres. Empiezas con uno y vas ampliando la familia, ¿no? Son perros de particulares y los vamos formando poco a poco y lleva un trabajo de años, o sea...
¿Tienen que ser de alguna raza especial un perro para este tipo de trabajo?
Solemos utilizar perros muy específicos porque, claro,
solemos
usar pastores belga malinois, pastores alemanes, labradores, depende un poco del tipo de trabajo que se vaya a realizar.
Jorge, ¿qué tienen los perros que no pueda tener otro animal, o por supuesto el ser humano, para este tipo de trabajos, de misiones tan impresionantes?
Claro. Fíjate que hay habilidades que parecen obvias, ¿verdad?, cuando vemos un animal de estas características y que además comparten con otros animales, ¿no? Pues el olfato, pues así sabemos que ellos pueden ser muy buenos rastreadores, un oído, la capacidad sensitiva que tienen en las pezuñas, pero esto lo comparten con otros animales. Lo que se hace tan especial a los perros es posiblemente que llevan con nosotros muchos años, miles de años conjuntamente con nosotros, y por lo tanto tienen una capacidad social un poquito superior al resto de sus congéneres, ¿no? Su capacidad de aprendizaje, su docilidad, su habilidad para hacer lo que un adiestrador le dice, su resistencia física. Ojo, que los perros, incluso los de razas más pequeñas, también han demostrado una resistencia física en caso de catástrofes extraordinaria. O sea que son, podemos decir, sin que se ofendan nuestros oyentes los perros, unas máquinas perfectas para rescatar, ¿no?
Alba, dime alguna misión concreta en la que hayáis participado.
Pues desde el año 2015 llevamos ya colaborando con el SOS Rioja a través de la federación.
El SOS Rioja es el 112,
para entendernos.
El 112,
sí. Y bueno, hemos hecho diversas salidas. Por ejemplo, en 2015 realizamos 7, en 2016 realizamos 6, en lo que va de año llevamos 3. La más satisfactoria fue una que hicimos en marzo de 2016, que nos llamaron porque un niño de 12 años se había salido de pista, en la pista de esquí.
En Ezcaray, supongo.
En Ezcaray, sí. Y pues tuvimos que ir a buscarle. Afortunadamente apareció a las 6 de la mañana.
¿Lo encontraron los perros?
No, los perros no llegaron hasta el lugar porque era un lugar de muy difícil acceso, así que empezaron a hacer extraños y estábamos trabajando de noche, que esto hay que decirlo. Y claro, no es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche.
Qué
porque
curioso.
El perro más o menos se apaña, pero tú las pasas canutas.
Jorge.
Yo no sé, Alba, si con los perros pasa pues como con los seres humanos, que el adiestramiento es permanente, que cambia cada tiempo, que tienen que aprender cosas nuevas, igual que nosotros que tenemos que adaptarnos a los avances de la ciencia. Me imagino que una vez se adiestra un perro de estos, ya no se deja de adiestrar nunca más, ¿no? O sea, la relación es permanente.
Por supuesto. Incluso cuando están jubilados, un perro de rescate siempre quiere trabajar. Y a medida que vas trabajando, vas viendo operativos reales, tienes que ir cambiando las formas de trabajar, porque pues te das cuenta, pues mira, aquí podríamos hacer esta otra cosa que a lo mejor no nos ha funcionado. Entonces te vas adaptando a...
Tienen que estudiar toda su vida ya, vamos.
Sí.
Ya no dejan los libros nunca.
Más que ellos, nosotros.
Oye, ¿a cuánto dura un perro? ¿Cuánto vale un perro? ¿A qué edad, entre comillas, permíteme la expresión, hay que jubilarlo?
Depende, porque hay perros que por sus cualidades físicas tienen más aguante. Por ejemplo, yo tengo un pastor alemán que tiene 8 años y lleva ya 3 jubilados.
¿Es ese que llevas en la solapa?
No, este es el otro que tengo. Este es el que tengo operativo, que tiene ahora 5, y este yo espero que hasta los 10 años pueda estar plenamente operativo.
Esos son muchos años.
Sí.
Qué bueno. Jorge, la última.
Yo no sé si esta pregunta que voy a hacer tiene respuesta, porque sé que es una cosa subjetiva, pero es evidente la gratificación personal que siente un ser humano cuando rescata a otro. Tenemos ese concepto pues solidario
de salvar la vida,
claro. Claro, que nos sentimos gratificados. ¿Habéis notado que los perros se sienten satisfechos, orgullosos? ¿Veis algún acto parecido en ellos?
Hombre, todo hay que decirlo. Un perro de rescate, sobre todo los que trabajan en grandes áreas, que es lo que solemos trabajar nosotros, en su vida es posible que nunca llegue a localizar una víctima. Lo que hace este perro, lo que nos facilita, es el poder decir, en esta zona no hay nadie. Porque si tú tienes...
Pero solo con eso te ha facilitado enormemente el trabajo.
Claro. Pero el perro, la satisfacción del perro es encontrar a la persona.
Qué bueno.
Y a través del juego, claro.
Alba Martínez.
Él lo ve como un juego.
Alba Martínez, miembro de este equipo, Grupo de Perros de Salvamento y Rescate de Arnedo. Gracias por la iniciativa, por la idea y por haberlo explicado también. Gracias,
Muchas
Alba.
Muchas gracias.
Gracias. Jorge, vamos con la curiosidad.
Venga, fíjate,
estando en La Rioja, la pregunta tiene tela, ¿eh? ¿Por qué el vino tinto nos seca la boca y el blanco no?
Me da vergüenza contestar a esto estando como estáis en La Rioja, pues porque si seguro que cualquiera si no que haya delante de ti sabe la respuesta mucho mejor que yo. Pero vamos a hacerlo desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Esa cualidad de sequedad que se produce aparente cuando tomamos un vino, sobre todo tinto, se llama astringencia. La astringencia la producen sobre todo unas moléculas que hay en el vino, son los taninos, que lo que hacen es coagular una proteínita que tenemos en la saliva. La saliva se llama mucina. Esta proteína lo que hace es licuar la saliva. Cuando esta proteína no funciona, pues nuestra saliva se coagula, se hace un poco más espesa y parece que tenemos la garganta o la lengua seca, áspera. Bueno, pues la mucina reacciona más ante los taninos de un tamaño determinado que están más presentes en el vino tinto que en otro tipo de vinos. Por lo tanto, la astringencia, dependiendo también del método de cultivo y de la crianza, se produce por la relación entre los taninos y otras moléculas y esa pequeña proteinita de nuestra saliva que es la responsable de que la saliva sea más líquida o menos líquida.
Mira tú.
No sé si no te he convencido mucho, me
sí,
parece,
no, no,
pero bueno.
Me has convencido, pero ya no me acuerdo los términos.
Hacer unas pruebas, hacer unas catas y me lo cuentas.
La ciencia en la tarde con Repsol y con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Un abrazo muy fuerte.
Chao, chao. Otro para ti.